BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, soy Valeria Moy. Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. El pasado 8 de septiembre, como suele suceder, acorde al calendario establecido por la ley, la Secretaría de Hacienda presentó el paquete económico para el 2021, que incluye propuestas para los gastos que va a hacer el gobierno en términos muy amplios y los ingresos que va a tener el sector público el año próximo. Como cada año, es importante evaluar a detalle lo incluido en las propuestas presentadas por Hacienda para poder identificar las prioridades que son establecidas y los puntos más importantes. Ahora, antes de seguir con esto, me parece importante decir que primero se propone este paquete económico y luego el Congreso hace algunas modificaciones. Es decir, esto que se presentó no es lo que queda. Todavía faltan los ajustes que se dan en la Cámara de Diputados, por un lado, y luego en la parte de ingresos en el Senado. Entonces, es importante aclarar que esto es una especie de preliminar, pero sí te deja muy claro dónde están las prioridades de la administración de que se trate. Para poder hacer este análisis preciso, me acompaña hoy Leonardo Núñez, que parece que estos temas le divierten enormemente. Leonardo es investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y es analista político. Leonardo, bienvenido. Muchísimas gracias.
¿Qué tal, Valeria? Encantado de estar contigo como siempre. Pues sí, efectivamente, para algunos de nosotros es como Navidad cuando sale el presupuesto.
Es increíble, ¿no? Algunos dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué les divierte esto? Pero bueno, pues así somos. Hay especies distintas. Y sí, en efecto, hay algunos a los que esto nos interesa. A ver, vamos a empezar, porque están los criterios de política económica, que esos establecen como básicamente los supuestos de comportamiento económico en los años venideros. Desde luego está, empezamos por el 2020, 2021 y en los años subsecuentes, las expectativas de un montón de variables, pero por supuesto las más importantes quizás sean crecimiento económico, precio del petróleo, producción petrolera, tipo de cambio, inflación. Y luego tenemos la parte de ingresos y luego tenemos la parte del presupuesto de egresos. ¿Por qué no empezamos con la parte de egresos? Porque es un poco la parte de la cual más se habla y que al final del día es básicamente la política fiscal, ¿no? La forma en la que gasta el gobierno, pues es un poco la política fiscal. Quiero saber, de entrada, Leonardo, ¿este presupuesto de egresos va conforme a lo que esperabas, no a lo que deseabas, sino a tus expectativas?
Depende cuáles sean las expectativas. Si hablamos de la situación económica, creo que es muy claro que el presupuesto tiene una tendencia mucho menos incremental que en el pasado. De hecho, en términos reales, esto es un decrecimiento, es 0.34% más chico que el PEF del 2020.
Esto en términos de peras y manzanas, de nuevo, se está proponiendo gastar menos para 2021 que lo que se propuso gastar para 2020.
En efecto, tal vez.
Eso no significa que sea menos de lo que verdaderamente se gasta, porque eso lo tendremos que saber hasta mucho tiempo después. Pero sí se está proponiendo gastar menos en 2021 de lo que se gastó o de lo que se propuso gastar para este 2020.
En efecto, esto hay que recalcarlo en términos reales, ¿no? Porque en términos nominales los presupuestos son diferentes. El de 2020 era de 6.1 billones de pesos y el de este año, bueno, el propuesto para 2021 es de 6.2 billones de pesos.
Sí, pero en términos reales, es decir, quitándole la inflación.
Quitándole la inflación es un presupuesto que entonces decrece. Y ese es el primer elemento a considerar, porque es un presupuesto pues que se enfrenta a esta situación de la pandemia, que pues tiene aparejada una contracción de la economía muy fuerte, con una contracción de los ingresos y todo lo que está en los otros documentos que ya comentaste, ¿no? En los criterios generales se pinta un panorama complicado, porque vamos a tener menos ingresos petroleros, menos ingresos fiscales, menos ingresos pues por la disminución de la actividad económica.
Ahora, explícame del presupuesto de egresos, y ahorita te explayas, ¿qué es lo que se come la gran parte del presupuesto? Porque hablamos luego de pequeños o grandes ajustes, pero sabemos que hay un par de conceptos que se comen gran parte de estos 6.2 billones de pesos de los que hablabas. ¿cuáles son estos grandes, grandes rubros?
Claro, creo que el primer tema es que tenemos muchos recursos que ya están comprometidos con anterioridad, ¿no? El gasto ineludible que el gobierno tiene que realizar. El principal es el tema de las pensiones, la deuda pública y todas estas series de obligaciones que el Estado pues no se puede hacer para ningún lado. Y entonces cuando tenemos la imagen final, pues resulta que tenemos menos margen del que pareciera. Y cuando el secretario Arturo Herrera presentó el miércoles este paquete económico, pues nos recordó que justamente no es tan grande. De esos 6 billones de pesos, pues ya tenemos una gran cantidad de recursos comprometidos en los cuales en el mejor de los casos te queda entre 500 mil y un billón de pesos que son los que tú puedes modificar y definir cuál es la estructura general. Pero entonces tenemos estos rubros que ya están definidos, y creo que también uno de los interesantes que pues tiene una fórmula matemática que lo define también son los ingresos que se dan a los estados. Los estados también tienen ocupan un porcentaje importante del presupuesto. El gasto federalizado para este 2021 es de 1.8 billones de pesos, ¿no? Que ahí ya también tienes pues algo así como un 20% del presupuesto.
Ahora, ¿eso se decide de acuerdo a una fórmula o esto es una atribución que se pone ahí en la propuesta y que luego los diputados decidirán?
En el caso del gasto federalizado es una combinación. La mayor parte tiene que ver con unas fórmulas en respecto a las participaciones, que es la recaudación federal participable. Todos los estados reciben una parte de los impuestos que se cobran por parte de la federación y se devuelven a cada una de las entidades. Están otros rubros que son los que tal vez están un poco más castigados, donde sí se decide por parte del gobierno federal cuánto se le va a dar a las entidades para rubros muy específicos, ¿no? Como educación, seguridad, salud es uno de los rubros que para el 2021 pretende incrementar, pero el resto de fondos están bastante castigados. De hecho, en términos del gasto federalizado, por ejemplo, lo que se está proponiendo ahorita es 5.5% menor a lo que se aprobó para 2020.
Entonces, pero te quiero detener ahí porque como el presupuesto nos podemos inundar de números, me parece importante ir aclarando algunas cosas. Los presupuestos siempre cada año los evaluamos, los criticamos, crítica en el sentido de pues habrá algunas cosas que nos gusten y habrá otras cosas que no nos gusten. Y tú que te básicamente no es que te dediques únicamente a esto, pero yo sé que uno de tus grandes intereses es el análisis del presupuesto. ¿Qué te hubiera gustado ver en un presupuesto para un año que ya sabemos que va a tener, que va a enfrentar una situación económica complicada? ¿Cuál hubiera sido así tu lista de deseos de un presupuesto para 2021 que hubiera tenido? No me digas qué hicieron, nada más lo que tú hubieras querido que hubiera. Claro, sabiendo que la cobija no alcanza para todo y que los ingresos van a estar limitados porque va a ser un año complicado.
Creo que sin meterme a decir cómo viene este presupuesto, lo que me hubiera gustado ver son programas o políticas ambiciosas para tratar de atender el coronavirus y repensar gastos que tal vez nos hemos dado cuenta o que las críticas señalan que tal vez no es el mejor momento de realizar. Es decir, creo que ha estado mucho tiempo durante la discusión pública la idea, por ejemplo, de un ingreso vital mínimo o algún tipo de política diferente a lo que tenemos actualmente para enfrentar pues la tragedia y la catástrofe que representa en términos de salud, en términos de destrucción de empleos, en fin, en todos los aristas que se ha presentado la crisis del coronavirus. Y creo que eso también debería ir de la mano con tal vez repensar ciertas ideas que parece que están en este momento plasmadas en cemento, que es, por ejemplo, la idea del balance, el balance que esté completamente en cero, es decir, esta idea que el presidente repetido una y otra vez de no vamos a subir impuestos, no vamos a adquirir más deuda y entonces tenemos que trabajar con el presupuesto que tenemos y con las prioridades que ya tenemos. Entonces mi lista de deseos hubiera sido un presupuesto que refleje la crisis y la emergencia de manera real.
Ok, y eso no lo viste reflejado. Entonces, ¿qué viste reflejado? ¿Qué te sorprendió en el presupuesto que se acaba de presentar? Bueno, en la propuesta de presupuesto.
Hay dos formas de verlo, ¿no? Creo que siempre vale la pena verlo en términos de ganadores y perdedores, en el sentido de
ayuda.
Sí, claro, ahí empiezas a ver cuáles son las verdaderas prioridades, ¿no? Y por ejemplo, si tomamos solamente la administración pública federal centralizada y las ponemos en orden para ver quién gana más y quién pierde más, resulta que quien está hasta arriba en términos de montos es la Sedena. La Sedena tiene un incremento de 21.376 millones de pesos en su presupuesto, lo cual no es trivial, ya que representa un incremento de 23% con respecto a lo que tenía en 2020. Eso está hasta arriba. Y luego viene también la Secretaría de Turismo, que también tiene un incremento brutal de 9,000 millones de pesos, que se explica por la obra del Tren Maya. ¿No? Entonces creo que
la obra del Tren Maya está en la Secretaría. Los recursos para el Tren Maya están asignados en la Secretaría de Turismo.
En la Secretaría de Turismo. Y en la Secretaría de la Defensa Nacional están los recursos del aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía, ¿no? Lo cual también.
¿Y los de la refinería?
Los de la refinería están metidos en la Secretaría de Energía junto con Pemex. Y creo que también aquí resulta interesante destacar que este proyecto también recibe una cantidad importante de recursos, ¿no? En medio de un presupuesto que en general se reduce y que aprieta las tuercas en muchos lugares, la refinería de Dos Bocas recibe 45,050 millones de pesos.
¿Dónde aprieta las tuercas?
¿Dónde aprietan las tuercas? Aquí hay varias formas de verlo. Primero, creo que hay una secretaría que a mí me intriga sobremanera por el tema que maneja la reducción. La Secretaría de Economía va a tener una reducción de 29,485 pesos, que resulta un incremento de alrededor de 81% con respecto a lo que tenía en 2020.
O sea, la Secretaría de Economía, esa secretaría que ya le quitaron las computadoras, que ya no pueden tomar agua, que ya no hay café, ¿esa secretaría todavía va a enfrentar un recorte adicional?
Un recorte adicional, ¿no? Va a pasar de tener 36,000 millones de pesos que tenía en el presupuesto modificado a tener 6,000 millones de pesos, ¿no? Que es una secretaría ahora que se convierte en una secretaría muy chiquita. Después están recortes en cosas que tal vez creo que llama la atención por los temas. Por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que hoy y en todos estos meses ha estado completamente vivo. Vemos que en el presupuesto no tenemos realmente modificaciones sustantivas, no tanto en términos de las mujeres como en programas. Te doy un programa específico. El programa de apoyo para refugios para mujeres víctimas de la violencia va a tener una reducción de 13 millones de pesos, ¿no? Que es 3.3%. Y si volteamos a ver hacia otras áreas, en la propia Secretaría de Gobernación, los programas de violencia contra la mujer reciben disminución de recursos. Hay fondos que desaparecen completamente. El Fondo Metropolitano, por ejemplo, desaparece totalmente o al menos no está en el presupuesto de egresos, que es este dinero que se usaba para atender a las zonas metropolitanas y el desarrollo integral de esas áreas. Hay muchos programas que también desaparecen o se disminuyen de manera sustantiva los recursos. El programa de escuelas de tiempo completo, por ejemplo, recibe una reducción total, desaparece dentro de los programas presupuestarios. Y como ese, hay otros temas que tal vez parecen meterse en los tiquismiquis, pero llama la atención que en medio de la crisis, por ejemplo, el programa de vigilancia epidemiológica recibe una reducción.
¿No? Chiquita, sí, eso es increíble. Pero una reducción, ¿no?
Pero a media crisis
de COVID y de veto a saber qué otras calamidades nos depara el año, pues que se reduzca el programa para vigilancia epidemiológica. Ahora, entonces ya sé más o menos qué es lo que no te gustó de la parte del gasto. ¿Cómo viste la parte de ingresos, de la iniciativa de ley de ingresos? ¿Se quedó todo igual que siempre? ¿Hubo cambios? Porque yo por ahí estuve viendo que, por ejemplo, se planteaban unas contribuciones adicionales al IEPS. Es curioso que no se llame un impuesto, ¿no? Porque dado que el IEPS es un impuesto, el impuesto especial sobre productos y servicios, ahora hay ya una parte que sea la contribución al IEPS para las gasolinas en específico. Y luego también vi por ahí un tema que estaba circulando mucho, que se le daba a algunos inspectores la facultad de ir a visitar a diferentes domicilios o a las empresas y entrar y tomar fotografías y demás. ¿Qué viste en la parte de ingresos? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué te preocupó?
Creo que aquí hay que separarlo en diferentes discusiones. Primero, todos estos supuestos parten de los cálculos y las estimaciones de qué tan rápidamente va a mejorar la economía, ¿no? ¿Cómo se va a comportar este regreso en V del crecimiento económico? Ahí creo que no es el tema de esta discusión decir si es demasiado optimista o no, pero creo que vale la pena señalar que los ingresos presupuestarios, si bien hay un ajuste, este ajuste pues está, digamos, condicionado por la forma en la cual hay un optimismo por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, te decía, los ingresos presupuestarios se definen en 5.5 billones de pesos. Uh-huh. Y eso es 0.5% menor.
Oye, pero a ver, te voy a detener ahí. Tú me dijiste que el gasto 6.2 billones, el ingreso 5.5 millones. ¿Y la diferencia?
Claro, estos son los ingresos presupuestarios, pero tenemos también otra serie de ingresos extraordinarios que entran por parte de los remanentes de operación del Banco de México, por ejemplo. Tenemos lo que se cubre por parte de algunos instrumentos que protegen en casos de variaciones. Tenemos los ingresos propios del Estado, que es el dinero que recibe por la operación el usufructo de los diferentes bienes y servicios que provee el Estado mexicano. Entonces, ahí tenemos un pequeño gap que se va llenando también con la deuda pública y creo que también vale la pena señalar esto, pues los guardaditos que todavía pues tenemos, está la moneda en el aire de cuánto nos queda de esos guardaditos, ¿no? Que son, por ejemplo, los fideicomisos que se les ha ido sacando el dinero, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que fue una bolsa de recursos que durante muchos años tuvimos y que ahora pues se le ha ido utilizando poco a poco y que pues si todo apunta hacia donde señala el secretario de Hacienda, se acabarán de usar este año, ¿no? Entonces, todos esos ingresos van llenando ese hueco.
Van cubriendo esa diferencia.
Claro, y aquí es donde tenemos tal vez uno de los puntos más interesantes, porque la apuesta en medio de la crisis es ajustarse el cinturón, ¿no? Y cerrar o apretar las tuercas con estos recortes brutales que, por ejemplo, se vieron a mitad de este año, ¿no? Del 75%. Pero del otro lado tenemos un ejemplo raro de explicar de cómo otras obras u otros programas están recibiendo ampliaciones presupuestales en este contexto tan deteriorado de estar quemando incluso los ahorros.
Ese punto que dices es muy importante. O sea, la austeridad no es austeridad generalizada. Por más que se nos quiera decir, se nos quiera vender un poco esa idea, lo que vemos es que hay austeridad en muchas áreas. O sea, las rebanadas de ese pastel se están haciendo cada vez más delgadas para algunas áreas, pero esas rebanadas, ese pedazo se hace más grande en otras rebanadas que reciben otros proyectos, como es el caso de los proyectos que mencionabas al principio, ¿no? Los proyectos emblema o por lo menos los proyectos que el presidente defiende, como la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto y demás, ¿no?
Claro, y eso mismo también se traslada, por ejemplo, a sus programas sociales, ¿no? También si hacemos un mapa de los programas del gobierno, vemos que hay ajustes en la gran mayoría de los programas presupuestarios, salvo en los programas del presidente, ¿no? La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, las pensiones para discapacidad. Tal vez el único de los programas que tiene un recorte importante es Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene un recorte de 20%.
¿Y qué pasó ahí, Ahora, es un programa que no iba a ser eterno, ¿no? Es un programa que desde su inicio se planteó que iba a tener una duración determinada, ¿no?
Claro, se planteó que iba a atender a 2.3 millones de jóvenes. Esa era su meta ideal. Uh-huh. El problema es que nunca se alcanzó esas cifras. Aquí hay una discusión sobre si fue un problema de mal diseño, mala implementación. Lo que tenemos como resultado es que en su primer año de ese programa se dieron 40 mil millones de pesos, cerró 2019 sin que se pudieran ejercer, se ejercieron solamente 25 mil millones de pesos, más o menos, y desde ahí ha habido una reducción del presupuesto, porque creo que aquí es donde hay que traer a colación todo lo que el Coneval nos ha ilustrado, ¿no? Creo que las evaluaciones del Coneval nos han dicho que los programas sociales tienen una serie de deficiencias tanto en el diseño como en su implementación, que tal vez hacen que estas intervenciones no ayuden a cumplir los objetivos que se plantean. Y creo que esta clase de cuestiones son las que hacen que este presupuesto se vuelva interesante, complicado y conflictivo, porque las apuestas del presidente son muy cuestionadas por todos lados, ¿no? Las obras de infraestructura y los programas sociales por los resultados que se les plantean. Y a pesar de eso, esas son la apuesta principal para enfrentar la crisis, ¿no? La apuesta principal
¿qué
es aventar el dinero ahí.
¿Qué sigue en la parte del proceso legislativo? ¿Cuáles son los procesos que faltan para estar muy atentos a las fechas?
Ahorita tenemos dos fechas principales, el 20 de octubre La Cámara de Diputados tiene como límite la aprobación de la ley de ingresos. Después ese documento se envía a la Cámara de Senadores y ellos tienen hasta el 31 de octubre para aprobarlo. Aquí tenemos que poner atención en si hay modificaciones o no sobre ingresos adicionales. Antes los legisladores movían las variables, por ejemplo, le subían un poco o le bajaban a la cotización del dólar o del tipo de lo que se iba a pagar por los barriles del petróleo.
El precio del petróleo, por ejemplo, siempre es genial, así aparecían recursos, ¿no?
Aparecían recursos.
Vamos a pensar que está en 30, no, va a estar en 32 y entonces pues aparecen miles de dólares.
De recursos. Sí. Ahora, esta administración ha hecho cosas todavía más interesantes. La Cámara de Diputados aprobó en la última discusión un incremento de ingresos por alrededor de 20 mil millones de pesos porque iba a haber mayores ingresos por combate a las factureras. No se explicó nada, no se dio ningún ingreso, se creó una bolsa adicional. Entonces, en estas dos fechas tenemos que ver qué pasa en esa discusión y de cara al 15 de noviembre. El 15 de noviembre es cuando es la fecha límite para la aprobación de este presupuesto de ingreso. Entonces tenemos pues prácticamente 2 meses hacia adelante donde estas cifras pues tendrán que ser socializadas, tendrán que ser discutidas porque pues como decías desde el principio todavía no están plasmadas en piedra estas cifras. Algunas se podrán modificar. Ahora la discusión será si la bancada del partido del presidente está dispuesto a moverle o no moverle a estas cifras.
Bueno, esa discusión seguramente será muy mediática y estaremos muy al pendiente porque al final del día, bueno, esto es lo que se propone, luego se dispone algo, se aprueba algo y luego, que ese es otro tema y es otra historia en muchas ocasiones muy distinta, lo que verdaderamente se gasta. Y para eso, Leo, pues yo creo que tendremos que seguir platicando. Muchísimas gracias por tu punto de vista. Siempre me gusta platicar contigo, ver qué ves, cómo viste el presupuesto, los egresos, cómo viste la parte de ingresos. Y bueno, pues ya veremos qué se aprueba para seguir platicando sobre el tema, porque al final del día es la política fiscal que incide sobre la vida de todos y más en un año tan complicado como este y como el que viene. Muchísimas gracias, Leonardo.
Encantado, como siempre. Muy bonito
gracias,
día.
Gracias, hasta la próxima.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, BHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.